Muy bien, hermanos. Busca ahí Santiago capítulo 1. Vamos a continuar con este estudio, hermanos, que estamos comenzando desde la semana pasada acerca del libro de Santiago. Y la semana pasada solamente vimos algunos detalles. Y hoy vamos a ver, hermanos, acerca del escritor del libro de Santiago. Y vamos a ver algunas cosas importantes de su vida que nos van a dar una idea, hermanos, del trasfondo de lo que él escribió, y nos va a dar una idea también de lo que él es, él mismo, como es como pastor, y cómo podemos conectar su ministerio en Jerusalén con la iglesia y este libro que él escribió a cristianos que estaban fuera de su iglesia. Cristianos que habían sido esparcidos por la persecución, cristianos en otras ciudades, en otros inclusive países. Pero todo lo que él escribe en Santiago, en esta epístola, hermano, nos da una idea de su predicación como pastor en su propia iglesia. Entonces, vamos a ahí Santiago 1, capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, bendígala, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor, para comprenderla. Nos ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, cómo se presenta aquí Santiago. Escuche esto: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podríamos decir, bueno, Jesucristo es Dios. Sí, pero el nombre Dios, por ejemplo, en la actualidad está muy generalizado, hermano. Yo puedo decir soy siervo de Dios y mucha gente no se ofende. Pero si yo digo soy siervo de Cristo, hermano, para mucha gente Cristo es ofensivo. ¿Verdad? Podríamos creer en Dios y todo el mundo cree en Dios, pero meta a Cristo en medio y la gente se enoja. Como que si el nombre de Jesucristo, hermano, fuera ofensivo para la gente allá afuera. No tanto Dios. Por eso Santiago, hermanos, él está escribiendo, y obviamente no era su intención hacer esto, ¿verdad? Pero yo quiero señalarlo para nuestros días, hermano. No solamente debemos decir creo en Dios, debemos decir yo creo en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero si tú dices nada más creo en Dios, te vas a identificar con muchísima gente que cree en Dios. ¿Pero cuál Dios? Pero cuando tú dices yo creo en Jesucristo, hermanos, ahí vas a ver cómo mucha gente ya no se va a identificar mucho contigo. Hay gente que le gusta la religión, le gusta las cosas de Dios, entre comillas, pero ya metes a Cristo ahí en medio, hermano. El mismo judío es así. Él cree en Dios, en el Dios verdadero, pero no cree en Jesucristo. Cristo para los judíos es ofensivo. No tanto Dios, aunque el judío ignorante, ¿verdad?, no sabe o ignora más bien que Jesucristo mismo es Dios. Entonces, él se presenta aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. La semana pasada vimos ya un poco sobre eso, a esos 12 tribus. Santiago, hermanos, esta epístola, como la vimos la semana pasada, es una epístola, fue la primera que se escribió, y no hay mención de gentiles en ella. Por lo tanto, hermanos, el ministerio de la iglesia en Jerusalén todavía era muy no tan nuevo, pero ya todavía la iglesia gentil o las iglesias gentiles todavía no estaban muy desarrolladas, o al menos aquí Santiago no nos señala mucho acerca de los gentiles en la iglesia. Habla más acerca de cosas de la ley, habla más acerca de cosas que entre judíos podían entender. Entonces, vamos a ver, hermanos, Santiago. Conozcamos a Santiago, es el tema de hoy. Vamos a ver a Santiago y su epístola. Hay varios nombres en la Biblia, hermano, o varios hombres que tienen el nombre Jacobo, o su variante Santiago, que en griego es Jacobo. Lo cual indica, hermano, que cuando él se presenta aquí como Santiago, él no menciona su parentela, ¿verdad? Soy Santiago, fulano de tal, hijo de fulano de tal, simplemente Santiago. Entonces, esto nos da a entender, hermano, que a quien va escrita esta epístola lo conocían muy bien. No era necesario darse más créditos. Entonces, hay, hermanos, dentro de las posibilidades de los Jacobos que aparecen en el Nuevo Testamento, solamente hay dos que pudiéramos considerar el escritor de esta epístola. Uno de ellos es el apóstol Jacobo y otro es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Ahora, dice en Hechos 12, quiero que busque ahí, hermano, libro de Hechos, capítulo 12. Quiero señalar aquí una cosa para poder descartar a otro de los que pudieran ser los escritores de esta epístola. Él no da más datos, hermano, en la epístola, como para decir, ah, sí fue este. Pero la epístola, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando más semana a semana, vamos a ir viendo, hermano, cómo esa epístola fue en una época muy difícil y está muy marcada esa época en la Biblia. Y dice aquí, hermanos, Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Y señala, ¿cuál Jacobo? Hermano de Juan. Este es el apóstol Jacobo. Este hecho, hermanos, ocurrió aproximadamente o posiblemente en el 44 después de Cristo. Y la epístola de Santiago, hermano, fue escrita entre el 45 y el 49 después de Cristo. O sea, no hay una fecha exacta que podamos trazar, pero sí podemos poner la epístola dentro de esos años. Entonces, querido hermano, el apóstol Jacobo no es el escritor del libro de Santiago. Dice también ahí en el versículo 17, dice, pero él, está hablando de Pedro, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a quién, a Jacobo. Aquí no menciona cuál Jacobo, pero cuando menciona el primer Jacobo, el hermano de Juan, y que lo han matado, por lo tanto este otro Jacobo es el hermano del Señor Jesús. ¿Okay? Ese es el Jacobo que vamos a estar estudiando y vamos a ver, hermanos, a su familia. Mateo capítulo 1. Vamos a ver algunos detalles acerca de la familia de Santiago, que dicho sea de paso, fue una familia diferente y una familia muy especial. Santiago 1, hablando acerca, perdón, Mateo capítulo 1. Hablando acerca de la familia de Santiago, necesitamos observar bien el trasfondo, principalmente de su madre, quien es María. Dice la Biblia ahí, en Mateo 1, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, dos cosas que quiero señalar aquí, hermano. La primera de ellas es esta. Dice que no la conoció a su mujer hasta. Esa palabra es importante, hermano, para trazar lo que queremos enseñar. Aquí, hermano, estos versículos quitan totalmente la enseñanza de la Inmaculada Virgen María. Ella no fue virgen toda su vida. Fue virgen, hermanos, cuando concibió del Espíritu Santo a Jesucristo. No fue voluntad de varón con la cual Jesucristo vino al mundo, sino que fue la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la sombra del Espíritu Santo fue sobre María y entonces concibió María en su vientre a Jesucristo. Entonces, no fue voluntad de varón. Pero dice la Biblia, hermanos, que José quiso dejarla. Pero el Espíritu Santo, o aquí más específicamente, Dios mandó a un ángel para darle instrucciones que no temiera, que el hijo que iba a nacer era hijo de Dios y que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados y que le pusiera el nombre de Jesús, o en este caso, y llamará su nombre Emmanuel, como está escrito en el profeta. Y recibió a su mujer. Eso significa, hermano, que legalmente ya estaba en su casa, ya era su esposa, y no la conoció. Y uno dice, pero qué significa eso? ¿No la conocía? ¿Se casó sin conocerla? Mira lo que dice, no pierdas acá en Mateo, hermano, pero mira, nomás para una referencia. Acá en Génesis, capítulo 4. Una vez, hermano, me topé a unos católicos en una plaza. Yo estaba estudiando todavía y estábamos predicando en las plazas. Y me topé con un grupo de jóvenes católicos que me cuestionaron acerca de los hermanos de Jesús. Ellos argumentan que son primos de Jesús, que no son hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque están defendiendo lo que es su doctrina acerca de la Virgen María, o aquí en México, la Virgen de Guadalupe. ¿Verdad? Yo no sé de dónde sacaron que se llamaba Guadalupe. ¿Verdad? Hay otra que se llama la Virgen de Talpa, la Virgen del Tamal, la Virgen de la Tortilla. Y hay diferentes vírgenes, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál adoraba usted, hermano? La guadalupana. Mire, hermano, María como mujer y como Dios la usó fue una tremenda cristiana. Una tremenda mujer. Hermano, no, Dios no iba a escoger a cualquier mujer. La verdad, Dios no iba a escoger a cualquier muchacha, ¿verdad?, que estuviera ahí, sino que iba a escoger a alguien muy especial, y eso es María. Pero de ahí, hermano, no pasa. Ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de Jesús en la carne, pero aún María sabía, hermano, desde que estaba embarazada, es más, desde que el ángel se le apareció, ella sabía que el niño que estaba en su vientre era el Señor, era Dios mismo. Cada vez que tú lees en la Biblia, hermano, cuando Jesús hace algo o cosas que pasaron, dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía quién era Jesús. Obviamente José también lo sabía. Quien no lo sabía muy bien es el personaje que estamos estudiando, que es Santiago, quien es su hermano. Por eso María no fue virgen toda la vida. Ella tuvo hijos. Dice acá en Génesis 4, versículo 1. Conoció, es la misma palabra, conoció a Adán a su mujer Eva. Ahí en un restaurante se conocieron. ¿Verdad? ¿Verdad que no se refiere a eso? La cual, ¿qué hizo, hermano? Concibió y dio a luz a Caín, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice la Biblia acá en Mateo, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, cuando nació Jesucristo, hermanos, y obviamente pasó el tiempo de recuperación de una mujer que acaba de tener un bebé, y otra vez dice la Biblia que José y María tuvieron una relación matrimonial normal como cualquier matrimonio y engendraron más hijos. Por eso Jesucristo es su hijo primogénito, es el primero de varios. Cuando Dios habla acerca de su hijo, o cuando se hace la referencia de Cristo y Dios, Cristo es el hijo unigénito del Padre. Cuando se dice en la Biblia que Cristo es hijo de María y de José, perdón, en este caso de María, es su hijo primogénito. Ahora aquí dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De una manera legal, Jesús fue hijo de José, ¿verdad? Una manera adoptiva, legal, más no en la carne. Entonces, con esto en mente, hermanos, sabemos que María tuvo muchos hijos. Dice también ahí, en Mateo capítulo 13, Mateo 13, dice la Biblia, versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Hermano, la palabra todas sus hermanas está hablando de que eran varias hermanas. No puedo decir que eran tres, cuatro, cinco, pero eran varias. Todas sus hermanas. Al menos tuvo 4 hermanos varones y varias hermanas. Las familias judías eran grandes, hermano. Entonces, estamos viendo que María, hermanos, después de que tuvo a Jesús, tuvo una vida matrimonial normal, como cualquier mujer judía de su tiempo. Engendró varios hijos. Dentro de ellos está Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesucristo, hermano, y Cristo aparece allá en Lucas, un evento muy importante, cuando él tenía 12 años, que se quedó en el templo. En toda esa historia, hermanos, no se menciona más hijos de José y María. Probablemente eran bebés, probablemente eran niños, pero dice la Biblia que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Esto da a entender, hermano, que en cuanto María estaba lista para procrear otra vez, ellos comenzaron con eso. Probablemente Jacobo, o en este caso aquí menciona a Jacobo como el primero de sus hermanos. Tal vez era menor, no sé, 1 año, 2 años, no lo sabemos. Pero era hermano de Jesucristo. Su madre era María, su padre era José. Unos buenos hombres, buenos cristianos. Ese Jacobo, hermano, tenía una buena familia donde poder crecer de una manera plena en cuanto a la vida espiritual. Y tenía por hermano a Jesucristo. Póngase a pensar en esto, hermano. La Biblia dice que Jesucristo nunca cometió un solo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Jacobo vivió con él varios años. De niños, imagínese. Mirar que su hermano nunca se equivoca. Mirar que su hermano siempre era correcto en todo lo que decía, en todo lo que hacía. Él era impecable en cuanto a su conducta. Él era, hermanos, prudente, era sabio, como dice la Biblia de él, que el niño crecía y se llenaba de sabiduría y Dios estaba con él. Así era Jesús. Y Jacobo, hermanos, estaba viviendo al lado de él, mirándole. Tal vez trabajaban juntos en la carpintería. No, son detalles que no aparecen en la Biblia, hermano, pero es lógico pensar que por ser de la misma familia compartían los mismos intereses. Si Jesús fue carpintero, eso sí dice la Biblia, que Cristo fue carpintero. ¿No es este el carpintero? ¿No es su padre, José, dicen otros pasajes? Entonces yo considero, hermano, que Jacobo o Santiago tenía las mismas prácticas de la familia. Ahora, dice también Judas, versículo 1. Aquí ahorita leímos, hermano, que sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Dice acá, hermanos, en Judas, versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Jacobo. Entonces, hermano, considerando esta epístola de Judas, Y los nombres que aparecen allá en Mateo, de los nombres de los hermanos de Jesucristo, y aparece el primero como Jacobo y aparece como último Judas, son estos dos hombres que tenemos aquí. Y los dos escribieron, hermanos, una epístola. De Judas no sabemos mucho, hermanos, porque la Biblia no habla mucho acerca de él. Pero al ser un escritor también de la Escritura, podríamos, hermanos, deducir que Judas tuvo un ministerio también muy importante. Tal vez después veamos la vida de Judas. Pero hermanos, en lo que concierne a nuestro estudio, Santiago tiene una familia espiritual, tiene una familia escogida por Dios, tiene una familia, hermanos, importante para la redención del mundo. Aunque Jacobo no tiene nada que ver con la redención, pero sí su familia, su hermano Jesucristo en la carne. Aunque acá en su epístola él no dice que... Te fijas, hermano, que Judas no dice, Judas, hermano de Jesús y de Jacobo. No dice, yo soy siervo de Jesucristo, aunque en la carne es su hermano, pero él dice, él es mi Señor y Jacobo es mi hermano, aunque son hermanos los tres. Y Santiago escribe, hermanos, que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no dice, Jesús es mi hermano. Él sabe, hermano, que esa parte... De la humanidad de Cristo ya está a un lado, hermanos, porque ahora él está mirando la divinidad de Cristo. Él nos está colgando, por decirlo así, de quién es Jesús para él tener una posición importante en la iglesia. No, hermanos, él se sujeta o se sujetó igual que cualquier otro hombre para ser servidor de Cristo. Ahora vamos a ver a Santiago y su conversión. Busque Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Este estudio, hermano, no es un estudio de personajes como lo hemos tenido anteriormente. Es un estudio acerca de la epístola de Santiago. Y vamos a tener varias semanas estudiando la epístola. Y en esta ocasión estamos nada más viendo quién es el escritor de la epístola, conociendo un poquito el trasfondo de él. Dice ahí, hermano, Juan 7, ¿sí lo tiene? Versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice ahí, hermano? Creían en él. Jacobo no creía en Jesús, en el ministerio de Jesús. Mira, hermano, antes del ministerio de Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, antes de ese día, hermano, la Biblia no habla nada acerca de Cristo. Habla más que cuando nació, cuando llegaron los magos, y habla solamente cuando tenía 12 años de edad. Es todo lo que la Biblia habla de Jesucristo antes de su ministerio. Entonces, podríamos decir, hermano, que en ese tiempo, antes de que Cristo se manifestara al mundo, llevaba una vida normal. Él no predicaba. Él, hermanos, no hacía milagros. Sus hermanos solamente miraban la perfección de Cristo. Pero ahora que Cristo está predicando y que está haciendo milagros y está haciendo obras, sus hermanos, hermanos, ahora ya están entre la duda. Cristo ya se ha manifestado, tiene sus discípulos, está predicando el Evangelio. En varias ocasiones Cristo mismo da testimonio de que es el Mesías. Pero sus hermanos no creen. Ellos pueden ver la vida perfecta de Cristo en su casa y ahora están mirando su ministerio. Y para ellos no hay, hermanos, bien dice, ¿verdad? Cristo mismo dijo que no hay profeta sin honra más que en su propia casa. Puedes ver, hermano, la perfección de una persona en tu familia. Y ni aun así vas a poder ser un seguidor de esa persona. Hay excepciones, obviamente. Pero, ¿qué pasa cuando alguien en su familia quiere hacer lo mejor, quiere hacer lo correcto? En lugar de decir, qué bueno, dicen, a ver si es cierto. ¿Nunca le han criticado a ustedes por ser cristianos? Sus familiares, sus amigos, vecinos, hermanos, sus padres, sus tíos, sus abuelos. ¿Por qué? Porque no hay, aunque no somos profetas, ¿verdad? En ese sentido, como Cristo dijo. Pero todo cristiano, hermano, va a experimentar lo mismo. Y Cristo, hermano, siendo el Mesías, experimentó de sus propios hermanos una incredulidad. No les bastaba ver la perfección de la vida de Cristo, una vida sin pecado. Nunca salió engaño de su boca, nunca cometió ni una sola, nunca se comprometió, hermanos, con ninguna situación difícil. Sus hermanos podían ver la perfección de Cristo. Tal vez sus hermanos no estaban enfocados en eso. Pero ahora que el ministerio de Cristo está empezando y está en funciones, ahora sí se enfocan. Oye, ve y muéstrate. Tanto que dices que eres así, así, ve y muéstrate para que te hagas conocer al mundo. Pero lo decían, hermano, con un desprecio. No tanto porque quisieran que Cristo fuera muy, que tuviera mucha influencia en el mundo. Entonces sus hermanos no creían en él. Por lo tanto, Jacobo, nuestro personaje aquí, hermanos, no creía en Jesucristo. Pero mira, Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora, hermano, cuando Santiago, cuando la Biblia dice que ni aun sus hermanos creían en él, no significa que no estaban expuestos al ministerio de Jesucristo, que no estaban expuestos a los milagros de Cristo, que no estaban expuestos, hermanos, a, a la predicación de Jesucristo. Entonces, voy a poner como ejemplo para explicar esto, al hombre que está crucificado en la cruz. Dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está estableciendo dos cosas. Número uno, está creyendo en la resurrección de Jesucristo. Él está muriendo y Cristo está muriendo en la cruz. Los dos fueron crucificados. Y le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está declarando este hombre? Este que está aquí es el Señor, va a morir, pero ¿qué va a pasar? Va a resucitar y va a volver en su reino. Entonces, la segunda cosa que está estableciendo es que Cristo puede hacer algo por él cuando él vuelva. Y él solamente le pide: acuérdate de mí. No le dice: Señor, como dijera Juan y su hermano Jacobo, ¿verdad? Señor, permítenos que en tu reino, que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda de ti, ¿verdad? No, este simplemente dice: Señor, nada más acuérdate de mí. Ahora la pregunta es: ¿de dónde escuchó él acerca de la resurrección? ¿De dónde escuchó él acerca del reino de Dios? ¿De dónde escuchó él acerca de que iba a volver Cristo? Porque fue expuesto al ministerio de Jesús. Fue expuesto a la predicación. Cristo predicaba, y tal vez este hombre, mientras Cristo predicaba en diferentes lugares, este hombre estaba expuesto a la predicación. Y eso es importante, hermano, exponer a las personas al mensaje del Evangelio. Sea tu mamá, sea tu papá, tus hermanos, tus vecinos, quien sea, hermano, exponerlos a la predicación, aunque al principio sean incrédulos. Al ser expuestos, hermano, estamos poniendo la semilla que más adelante va a dar frutos. Eso fue lo que pasó con Santiago. No creía en Cristo, mas sin embargo estaba expuesto al ministerio de Cristo. Estaba expuesto a los milagros. Estaba expuesto, hermano, a la palabra y a la predicación de Cristo. Así que cuando fue tiempo, Santiago fue salvo. ¿Por qué? Porque ya había mucha semilla sembrada en su corazón. Mira lo que dice ahí 1 Corintios 15. Dice versículo 3. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció, ¿a quién, hermano? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mira, hermano, Cristo hizo algo muy especial por Jacobo. Después de la resurrección de Cristo, se le apareció a Jacobo. Hermano, si ni así creía, ¿se acuerdan de Tomás cuando dijo: si no viere, ¿verdad?, las marcas de sus manos y no metiere mi dedo ahí en su costado, no creeré. Entonces Santiago, hermanos, que estuvo expuesto todo el tiempo a la predicación de Cristo, al ministerio de Cristo, ahora que lo está mirando resucitado, porque yo estoy seguro que Santiago miró a Cristo crucificado. Yo estoy seguro que Santiago, como ser familiar de él, hermano, estuvo ahí. María estuvo ahí también. Él tal vez estuvo ahí en ese día, tal vez estuvo ahí en el entierro, tal vez estuvo ahí, hermanos, a la expectativa de lo que iba a pasar. Y ahora que Cristo ha resucitado, dice la Biblia, se le apareció a Jacobo. Y ahí, obviamente, creyó en Jesús. Y él, como cualquier otro que cree en Jesús, va a ser salvo. Ahora, Cristo estableció algo muy importante, o declaró algo muy importante: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Dígame, ¿cuántos de ustedes vieron a Cristo resucitado? ¿Cuántos los han visto? ¿Pero cuántos creen en él? La Biblia dice: bienaventurados. Más bienaventurados. Porque estamos creyendo por fe. Él también creyó por fe, aunque lo vio. Y debió haber sido una experiencia muy, muy especial para él. Su propio hermano, al que no creía, al que despreciaba tal vez, al que menospreciaba su ministerio, al que escuchaba pero no hacía nada al respecto para cambiar su vida, ahora lo está mirando resucitado y ahora está siendo él, siendo hijo de Dios. Esa es la conversión de Santiago. Hechos capítulo 1. Dice la Biblia ahí: Cristo, hermanos, estuvo alrededor de 40 días después de la resurrección. Estuvo apareciéndoseles a varios hermanos. Ahí menciona que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando dice a la vez, lo que significa, hermano, es que Cristo estaba, estos 500 hermanos estaban reunidos y Cristo se les apareció en el mismo momento a los 500. Ahora, en Hechos capítulo 1, ya han pasado los 40 días y un poquito más. Cristo ya fue ascendido al cielo. Ellos están en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo con poder sobre ellos. Y dice la Biblia, en el versículo 14, después de mencionar a los apóstoles, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién más? Y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Y dónde están los 500? ¿Verdad? Siempre, desde ese día, hermano, hay gente que falta a la iglesia. ¿Verdad? 120 estaban reunidos ahí. No sé, la Biblia dice más de 500 hermanos a la vez. Muchos viven aún y otros ya duermen. Probablemente muchos ya habían muerto en ese tiempo. Entonces, lo que quiero decir aquí es que los hermanos de Jesús están reunidos con la iglesia. Ahí no menciona los nombres de los hermanos de Jesús, ni tampoco dice, ¿cómo se dice la palabra? Haciendo excepciones, como diciendo, estuvieron nada más estos menos este. Y esto me da a entender que todos los hermanos de Jesús fueron salvos. Como podemos ver la epístola de Judas y podemos ver la epístola de Santiago. Estaban ahí en la iglesia, reunidos, orando, unánimes. Ese, más adelante, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, hermanos, y les repartió lenguas, y entre ellos estaba Jacobo, predicando en otras lenguas. Ahí estuvo él, hermanos. Pedro se levanta y predica un tremendo sermón, y más de 3,000 personas fueron salvas y se añadieron a la iglesia ese día. La iglesia prosperaba, la iglesia seguía creciendo. Y Santiago estaba en medio de la acción. Ahí estaba prosperando su vida. Mira, hermano, ninguna vida de nadie, ni mía ni suya, va a prosperar fuera de la iglesia. Ninguna. Hoy día estamos viviendo una época, hermano, donde la gente, cristianos, piensan que pueden sobrevivir y que pueden vivir su vida cristiana fuera de la iglesia. Eso es imposible, hermano. No se puede. Y como vamos a ir viendo la vida de Santiago, la epístola de Santiago, lo que predicaba y todo, cómo su desarrollo, su vida, ahorita lo vamos a ver en el último punto. Podemos ver, hermano, la importancia que tiene la iglesia en nuestras vidas para desarrollarnos, para que nuestros dones puedan ser desarrollados, para que podamos nosotros ser siervos de Dios, para que podamos estar unánimes en oración unos con otros. Y Santiago está ahí, en medio de la acción. Vamos a ver, hermano, para terminar, Santiago y su influencia en la iglesia. Gálatas capítulo 1. Santiago y su influencia en la iglesia. Gálatas capítulo 1. Versículo 17. Pablo está relatando, hermanos, su conversión y está dando aquí unos detalles. Dice versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, Pablo va a Jerusalén a ver a Pedro. Estuvo con Pedro 15 días y no vio a ningún otro apóstol. Probablemente estaban predicando en otros lugares, pero sí había alguien ahí, aparte de Pedro. Estaba Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Dice también en el capítulo 2, dice versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, hermano, este trío, solamente que el Jacobo que aparece aquí, hermano, no es el apóstol Jacobo, porque para este tiempo el apóstol Jacobo ya había muerto. Pero en los evangelios tú puedes ver a Jacobo, o vamos a ponerlo en orden, a Pedro, a Juan y a Jacobo, juntos siempre con Cristo. En la transfiguración, Jesucristo se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo. Cuando fue a Getsemaní a orar, Jesucristo apartó a Juan, a Pedro y a Jacobo. Siempre tenía un grupo selecto. Ahora, aquí el apóstol Pablo usa esta misma expresión: Jacobo, Cefas y Juan. Pero ese Jacobo no es el apóstol, sino el hermano del Señor. ¿Cómo es considerado Jacobo a estas alturas de la iglesia? Dice ahí que eran considerados como ¿qué? Columna. Esto nos dice, hermano, que la vida de Jacobo se ha desarrollado de tal forma que él es un líder dentro de la iglesia. Ahora, cuando la Biblia menciona nombres y siempre pone nombres primero y después, hermano, tiene propósito la Biblia cuando hace esto. Y casi siempre, hermano, pone en primer lugar a los líderes. Siempre. Entonces, para este tiempo, hermano, ya tenemos a Jacobo siendo un líder y a Pedro, poco a poco, está haciéndose a un lado en la iglesia en Jerusalén. Ahora, eso tiene propósito. Como dice también en Hechos capítulo 12. Ya lo leímos ahorita, pero vaya para allá. Hechos capítulo 12. Cuando Pedro fue encarcelado y Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada, la iglesia estaba orando por Pedro. Y Dios le sacó a Pedro por medio de un ángel. Y después dice en el versículo 17, después que Pedro fue a la casa donde estaba reunida la iglesia, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto, ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermano, estamos viendo la importancia de Jacobo, o la influencia de Jacobo en la iglesia. Probablemente Jacobo estaba reunido en esa misma casa y solamente salieron unas cuantas personas para ver qué estaba pasando, el que estaba tocando en la puerta. Y vayan y díganle a Jacobo y a los hermanos todo lo que sucedió. Y él se fue. Jacobo, hermanos, está en la mera acción en la iglesia. En el capítulo 15, hermanos, de Hechos, vemos a Jacobo también teniendo parte en un concilio, hermanos, que fue fundamental para las iglesias gentiles. De hecho, hermanos, estuvieron Pedro ahí dando su testimonio de cómo Dios le había usado para que gentiles fueran salvos. También estaba Pedro, Pablo y Bernabé, hermanos, testificando también cómo Dios los ayudaba con señales y maravillas entre los gentiles. Entonces, versículo 13 dice, Hechos 15, 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó, etcétera, etcétera, a los gentiles. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Fíjate, hermano, Dios está utilizando a Santiago para traer una resolución muy importante para este problema. Y le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Hermano, Dios está capacitando a este hombre para hacerse cargo de la iglesia. Terminamos en Hechos 21. Dice Dice la Biblia, versículo 17, Hechos 21, versículo 17, el apóstol Pablo está narrando cuando fue otra vez a Jerusalén y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ya no está Pedro aquí. Poco a poco Pedro ya se fue haciendo un lado, y no porque no fuera importante Pedro, sino que ahora Pedro y todos los apóstoles, hermano, comenzaron a tener ministerios más allá de Jerusalén. Pero quien se quedó a cargo de la iglesia fue Santiago. Podríamos decir, para resumir en esto, que Cristo comenzó su iglesia siendo él su pastor. Y cuando arregló cuentas con Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Cristo se va a ir y dejó a cargo a la iglesia a Pedro para que lo pastoreara. Pero a estas alturas, Pedro, por decirlo así, ha dejado el cargo a Santiago. Entonces, podríamos decir que Santiago fue el tercer pastor de la iglesia en Jerusalén. Hermano, ¿qué pastores tuvieron esa iglesia? Su primer pastor fue Cristo. Antes de Cristo, cuando todavía no existía la iglesia, estaba Juan el Bautista predicando y reclutando más bien discípulos, y después solamente preparó el camino al Señor. Y Cristo toma un grupo. No eran 12, hermanos. Recuerde que Él mandó a 70 hombres a predicar. Cuando escogieron al sucesor de Judas Iscariote, escogieron a 2 hombres, los pusieron a votación. Y los requisitos eran que alguien que hubiera estado con ellos desde que Cristo fue bautizado, desde el bautismo de Juan, y que haya estado con ellos y haya sido testigo de su resurrección. Entonces, esos 120 números que estaban en Hechos capítulo 1, muchos de esos hombres estaban con Cristo desde que predicaba. Entonces era una iglesia más grande, no eran 12 solamente. 12 fueron los apóstoles a quien encargó el ministerio, y a uno de ellos, Pedro, le encargó el pastorado. Después, ahora encontramos a Santiago haciendo ese mismo trabajo. Y con esto en mente, hermano, vamos a continuar las siguientes semanas para estudiar la epístola de Santiago. Y solamente quiero mencionar que en la epístola de Santiago vamos a ver el corazón de un pastor. Y Dios parece ser que tomó a su propio hermano en la carne para ilustrarnos a nosotros cómo es un pastor. Y yo, como pastor, hermano, podríamos decir que yo quiero aprender mucho de él, mucho. Hay muchos pastores en la Biblia. Cristo es el pastor perfecto, Él es el príncipe de los pastores. Sí, Él es el que dice la Biblia en Salmo 23, Jehová es mi pastor, está hablando de Cristo, Él es nuestro pastor. Y no hay ninguno como Él, hermano. Pero déjeme decirle que Él prometió un día, allá en Jeremías capítulo 3, y les dice, si quiere buscarlo y terminamos con ese, dice en versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mira, hermano, cuando Dios da un pastor a una iglesia, sea la iglesia que sea y sea el pastor que sea, lo que importa ahí, hermano, es de dónde viene ese plan. Viene del corazón de Dios. Cuando Dios puso un pastor aquí, hermanos, en esta iglesia, Dios lo puso de acuerdo a su propio corazón. No, Él no hace cosas como nosotros, a ver qué sale. Ah, pues ahí le va a mandar a este a ver qué pasa. Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Y así como Santiago, hermanos, no fue casualidad que él fuera el pastor de la iglesia en Jerusalén en un tiempo donde necesitaban a un hombre como Santiago. Y de eso trata la epístola de Santiago. Y vamos a estudiarla mucho, profundamente, para sacar todo lo que podamos de esta carta, hermano, para poder edificar nuestras vidas. Entonces, si usted conoce, hermano, lo que es el corazón de un pastor, usted va a poder entender más el ministerio y va a poder tener más comprensión acerca de las cargas que pasan los siervos de Dios. No solamente aquí, hermano, pero en muchos otros lugares. Porque no es lo mismo, como dicen, ¿verdad? No es lo mismo estar toreando allá abajo con el toro a estar en las gradas. Pero haz de cuenta que la epístola de Santiago es como si Dios nos pusiera en medio del ruedo para que comprendamos lo que es la vida de un pastor. Y vamos a estudiar a este Santiago. Vamos a orar, hermanos, para terminar y seguimos la siguiente semana. Oramos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y por mostrarnos, Señor, su verdad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener un corazón sensible a su palabra, dispuesto a aprender, que podamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas y ponerlo en práctica. Que no sea en balde, Señor, el venir a escuchar su palabra. Bendígala y ayúdanos, Señor, en esto. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.